noche, amén. Encuentra cacho y poco caché, con madera, emborráchame. Que esta noche vengo de ayer y tú trátame mejor de lo que merezco,
Amanece en Tierra de Nadie, un programa para no perderse. Presentado por Nicolás Falcón y Joaquín Doldán. Espacio apoyado por la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo.
La suerte de TikTok, pues tú te la paricas. Vení la suerte de TikTok, pues tú te la paricas. Me quiere tanto, tiene su punto. Este corazón de luto, como se parte por el rubio. Ah, no tengo nada, te lo dejo todo. Tú dame calma para tirar los dados. Voy a cantarte lo que nunca digo y para decirte lo que nunca canto. Dame calma contra la pared.
Bueno, hola, ¿qué tal? Un buen nuevo sábado, casi un nuevo domingo. Acá estoy en cual, no sé ni en qué día estoy, pero es un nuevo sábado a las 7 de la mañana en Tierra de Nadie. Estamos recién preocupados hablando con nuestra compañera acá de mantenimiento de la radio. Sí. La situación del cerro. Vivimos en la misma calle, la calle Suecia, Suecia entre Bogotá y Portugal.
Para
y
fortuna de ella, vos ya te mudaste.
Sí, nos mudamos y ya está un poquito más para arriba. Estamos hablando y justo un primo mío, un querido primo de la calle Prusia, vive cerca de ahí. Están compartiendo en Instagram una foto, aprovecho para contarla a ella, esto no se lo llegué a contar. Una carta pidiéndole al ministro, pidiéndole más seguridad. Y me llamó la atención porque mi primo vive enfrente de la 24.
Es difícil, ¿no?
Que abran la no sé. Sí, pero dice que está.
O sea, seccional es una de seguridad.
Sí, claro. Pide más seguridad y vive enfrente de la comisaría, re, dice.
No, pero firma el comisario, firma todo, ¿no?
Sí. No, pero bueno, más aparte, por lo visto, la zona está más picante de lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, y generar una carta. Bueno, ¿cómo andan? Sergio Moreira, Josilio Pereira. Qué parecidos son sus apellidos, qué complicado esto. Sí. Y Nicolás Falcón, que no se parece a nada de lo que hemos encontrado.
No solo ahí. El apellido.
No, nada.
Soy un periodista morfo.
Sí, feliz día al periodista.
Feliz día, periodista.
A ustedes dos.
No, los periodistas son ustedes.
A mí no me acuse.
Gracias.
Bien, uno que dio acuse de recibir.
Gracias.
Es el título de Nicolás es el que habilita la existencia. Exacto. En la Plaza 11, otra de las situaciones complicadas que tenemos en el cerro, está la placita de deportes.
Ajá.
Tiene una piscina cerrada, muchísima gente, miles de usuarios.
Está divina.
Tiene la plaza. Está divina, pero está viviendo una situación muy complicada. Primero porque por la pandemia se empezó a ir muy poquita gente.
Ah, bueno,
protocolo y eso. Empezó a tener menos usuarios, por lo tanto tiene menos dinero de mantenimiento. Antes tenía ciertos apoyos gubernamentales, por ejemplo, para seguridad.
Sí, el Ministerio de Educación Física era, ¿no?
Claro, pero fueron recortados oportunamente.
Oh, qué raro.
O sea que no tenemos, no tienen recursos y entonces están haciendo como generando eventos para intentar seguir a flote. Que en un lugar con piscina.
Salir a flote, qué tarado.
Seguir. claro, para un lugar con piscina es importante. Y el otro día hicieron un evento, me invitaron, ahí estuve leyendo los cuentos, y es gracioso porque cuando me fueron a presentar, yo siempre causo desconcierto con lo de odontólogo, escritor, como que es rarísimo para la gente, ¿no? Y el tipo mandó un periodista ahí en medio, además es periodista, y dije,
además de todo.
Sí, no, yo no soy periodista.
Sos todólogo.
Yo soy, no, soy todo. Todo. A mí no me diga todólogo. Uno que tenía ganas de pelear desde la mañana. Hay mucha niebla, le digo a la gente que no salió de la casa todavía. En el centro hay, está lindo, 16 grados, pero está muy nublado y no se ve, como se decía en España, que es una frase que a mí me encanta, no se ve a dos en un burro. Es una frase muy popular allá en España.
Mirá.
Que es bastante gráfica.
Claro.
Aconsejamos a la gente que nos escuche, que no nos vea, porque la niebla no nos permite.
Acá hay cuatro.
Nos pueden ver por dos vías.
Faltan dos, pero acá vemos cuatro burros.
Ahí va, ahí encima. Nos pueden ver por YouTube. Te pones YouTube, 970. YouTube. 970 Universal. Y estamos ahí en YouTube en directo transmitiendo.
Muy bien.
Inclusive si el mundo se embola, puede parar, dejar de vernos. Sí. Y después nos ve y ve las partes que le gustan.
Ahí
puede
está.
Como editar.
Y si no le gusta nada, no nos ve.
Hay otros programas.
Suele haber Jaime Clara. Un saludo a Jaime Clara.
Felicitamos a la gente a la gente de Grupán. Que
clasificó. Pero, a ver, ¿por qué arranca con eso tan temprano?
Porque es un quilombo la victoria de Grupán.
No, yo decía por la gente albiceleste.
Claro, no.
Porque los albicelestes no fue un buen día para nosotros ayer.
Que
cuénteme, vos por el lado de Cerro y por lo de Cordón. Por eso viene, por ese lado viene el hombre.
Pero nosotros, Grupán, no nos clavó. No.
Liverpool. Brupan de Pando clasificó a la Liga 2021, que va a arrancar en noviembre. Le ganó a Cordón. Uh-huh. Y fue un gran festejo en la ciudad de Pando, industrial, por sus lugares agrícolas.
Ahí está. Está a 5 minutos de rampa. No, sí, sí. Minutos. Ojalá tuviera 5 minutos.
Es un quilombo.
Está 30 segundos.
De... Es un quilombo de ya gloria.
Ya está.
Ya está. 10 segundos de, claro, de rampa. ¿No? 90% de probabilidad de lluvia tenemos hoy. Así que probablemente...
Llueva.
Digamos, sería la conclusión sí, de esta mañana. Claro. En nuestra sección de qué sucedió en la semana...
¿Cuánto tenemos? 3 horas más o menos para...
Tenemos mucho para la sección hasta acá. A mí lo que más me llamó la atención... Yo siempre lo siempre mecanismo. El sábado mañana digo... ¿Qué me acuerdo de esta semana? Así que, ¿cuál es el primer recuerdo que me viene?
Duda, me anoté cosas.
¿Te anotaste? Yo estoy intentando...
Estaba complicado.
Ahí va. Pero a mí, ¿sabes qué me quedó así como marcado?
A ver.
La entrevista que le hicieron a la ministra de Vivienda...
Sí.
Me llamó la atención porque es llamativo. Me llama la atención que la respuesta aparte sea el humor.
Claro.
¿No? Porque fue... una periodista la estaba entrevistando, le dice...
Claudia García, promesa que
ustedes,
fue...
sí, la de Canal 4. Uh-huh. La promesa que ustedes hicieron de las 50.000 viviendas, ¿cómo va? ¿Cómo va lo que dijeron de las 50.000 viviendas?
Ah,
dijo,
pero
eso fue algo como que estaría bueno que pasara.
Quise decir que era lo que tendría que hacerse.
Era como que si hubiera un...
es una constante igual.
Si nombran a alguien capaz que lo logra, pero... No, una cosa así fue como rara. Entonces, después, claro, yo me quedé con ganas. Primero
le faltó decir, yo no soy albañil, ¿eh?
No, pero está bien.
No, pero lamentablemente yo no vi la reacción de que pasó después, que él más le dijo a la periodista, que es una cosa que...
El error fue la periodista, fue una pregunta muy incisiva.
Se le metió otro en la casa.
Claro. Sí.
No, pero lo raro es que, ¿qué le dijo después? Yo me quedé, no vi el video.
Sí.
¿De qué? Claro, porque uno como...
Del resumen.
Aunque no sea periodista... Yo después digo, pero espere. Dijera Nicolás, no, pará. ¿No? Sí, pará. Y no la soltás, la agarrás tipo Rottweiler.
Claro.
A una no sé qué hizo la periodista con la...
Pues hay,
a veces genera tanto estupor.
Claro, eso te iba a decir. Puede pasar o que en realidad no quiso ahondar, o en que en realidad quedó, no sé, estupefacta.
Sí, sí.
Vamos a... Claro, se le termina la entrevista.
Se apagó la luz, güey. No sé qué repreguntas.
Me quedé, está bueno que nos acostumbremos.
Es que es
así
una constante.
Está bueno en el cerro, nos acostumbremos a que anden en la vuelta los amigos de las motos, uh-huh, a los vecinos que son todos trabajadores, tienen niños chicos, esas cosas, ¿viste? Yo cuando era chico me acordaba la inseguridad cuando yo era chico, uh-huh, que había, lógicamente.
Sí, sí, sí.
Estaba el famoso rastrillo, ¿no? Que no podía dejar la ropa colgada, la cuerda.
Y
a
mí,
un día volviendo de ensayo los Carlitos, me asaltaron a mano armada a la puerta de mi casa. Feo.
Pobre.
Horrible y todo. Estamos hablando de
los... No, pobre los chorros, no encontraron nada.
No, se robaron, ¿sabes? Me sacaron. Fue rarísimo.
Justamente se me ocurrió el mismo chiste.
Claro.
Venía el ensayo de los Carlitos con la ropa del ensayo en una mochila.
No.
La prótesis de un paciente, yo ya era dentista en ese entonces, la prótesis de un paciente recién hecha, para estrenar, ¿no? Y no tenía ni la plata para el boleto porque me había tomado el boleto. O sea, pelado es poco. Entonces venía con la mochila y ahí cuando el muchacho me asalta ahí con una compañera, yo mi obsesión era que se llevara la mochila, uh-huh, y que no me hiciera nada, porque
claro,
estaba apuntando,
sí, sí,
con uno, nunca había visto un revólver en mi vida yo. Y ¿dónde está todo lo que tengo hasta acá? Loco, me revisó y no estaba, ¿sabes qué? Vestido, estaba de short y camiseta. Que decía los Carlitos, a ver. Entonces digo, donde sea de los Ubi me pega un tiro.
Claro. Y por lo menos era del cerro.
Claro, por lo menos. Y se llevó la mochila y yo siempre pensé el estupor de ese muchacho cuando abriera la mochila, ¿no?
Claro.
Y encontrara una prótesis dental.
Pensé que te la habías llevado a sabiendas que tenías una prótesis. No,
se llevó la mochila a revisar en la casa. Sí. Y se encontró ropa que estaba para prender fuego, ropa tóxica, y nada, y esa fue mi experiencia de inseguridad. No, pero bueno,
estamos hablando de 90.
Los 90, sí, 93, capaz.
Qué pobre experiencia.
Estamos pasando de eso.
Repetí la hora.
No, estamos pasando de eso a que no puedan salir niños chicos.
Y está complicado. Está complicado.
Está picante.
Las promesas. Parece que va a ser una constante que las promesas.
Era un poco más difícil de lo que se suponía.
Las promesas de campaña no se están cumpliendo y se está complicando más. Pero no, te iba a decir que es una constante en Cabildo Abierto. Ya en Polémica en el Bar, Lust había dicho cuando le preguntan, bueno, de por qué Manini tiró para atrás cuando su campaña había dicho que él iba a enfrentar estas cosas, que no. Claro. Que no iba a pedir su desafuero y no sé qué. Él dijo, y bueno, es una constante de los políticos, ¿no?
O sea, mentir como que...
Claro, es como...
Sí, lo dijo como que lo quiso decir hasta como broma.
Sí, pero o sea que...
Bueno, Luz, capaz que...
Está raro eso, raro. Yo la verdad que no,
hay un término constitucional que por lo visto...
No me informé mucho sobre lo que es la constitución. No tengo muy claro si tiene asidero o no la denuncia.
Hay determinadas cosas que que los diputados no pueden ser.
Sí. Claro, pero... acá creo que, justamente como hay un programa en la tele, ¿no? Creo que la letra chica tiene mucho que ver con esto. O sea, hay que ahondar más en la ley y ver cuál es la denuncia para ver si tiene asidero o no. Yo no me quedo muy claro, la verdad.
Sí, leí tipo abogado y por lo visto sin...
Sí, por eso. Leí las dos
partes. Y después la otra que tenemos de la semana que estaba... Me parece que esas cosas hay que aprender porque se viene un tiempo mucho más duro de lo que pensamos. Una vez este tipo de promesas... La parte de broma que las redes se encargaron de replicar mucho, hacen una promesa, no la cumplen y todavía con desfacha. Sí, pero eso no es, capaz que no lo hacen ni consciente, pero no es casual, es una forma, es una forma de hacer política, se llama populismo, tiene un montón de nombres, que es, vos decís, como la gente no va más allá del titular, vos decís determinados titulares, los repetís durante el año, lo repetís en campaña, lo repetís en las redes. La gente llega un momento que lo repite y aún en los desmentidos, si vas a los comentarios...
Se queda con lo primario.
Hay gente que está repitiendo el titular de forma cíclica y uno piensa que eso es... sino, por ejemplo, vinculaban en España hace unos años a Podemos con Venezuela. Uh-huh. A pesar de que los de Podemos salían así, no tenían nada que ver con Venezuela, que no sabía, muchos de ellos no sabían señalarla en el mapa. Podemos financia Venezuela, Venezuela financia Podemos. Una cosa así. Una cosa que era absurda. Pero vos agarrabas muchas veces a alguien por la calle, le preguntabas y te decía, no, porque Podemos está lo de Venezuela. Y vos quedás, vos, pero eso los desmintieron, fueron juicios, ganaron los juicios. O sea, y sin embargo, como que va quedando. Y dice, hay un término político que es, miente que algo queda.
Es obvio. Sí. Pero eso lo decía Goebbels.
Claro, bueno, viene de ahí. El caso es que esta semana también pasó que Vox, el partido de ultraderecha en España, presentó una moción de censura a Pedro Sánchez. Como es una monarquía parlamentaria, el parlamento es el que elige el presidente, el parlamento puede derrocar, puede sacarlo al presidente. De hecho, a Rajoy le pasó. Se juntan los grupos parlamentarios y se
bombean. Lo rajaron.
Claro, lo rajaron. Un caso de corrupción al vigésimo caso, y dijeron, no me podemos tener más. Se presentó una moción de censura, sacaron a Rajoy, pusieron a Pedro Sánchez y después vinieron las elecciones y eligieron a Pedro Sánchez. Pero bueno, fue un año Pedro Sánchez fue presidente porque derogaron a Rajoy. Digo que es un mecanismo, pasó dos veces en la democracia, pero pasó. Vox presentó una moción de censura frente a Pedro Sánchez. Uno puede pensar, ¿por qué lo hizo? ¿Tenía los votos? No tenía los votos. O sea, sabía que ni juntando Vox y el PP lograban sacarlo. Pero aún así lo hicieron. ¿Por qué? Porque durante una semana en España emitían en directo la moción de censura por la televisión, se tenía que hablar, los medios hablaban de la moción de censura, hablaban casi que de nada, porque realmente el Vox decía un discurso que era todo lleno de top, estábamos defendiendo a los españoles, bueno, reivindicando la dictadura franquista, reivindicando a Franco. Y uno decía, y tan extremo fue el discurso de Vox en el Parlamento español, que ni el PP votó la moción de censura, ni el PP, también, si no, ya no es muy derecha tampoco, Ciudadanos, nadie votó la moción de censura, salvo Vox, que son 52 de los 300 diputados, 50, que son un montón, igual es una locura lo que ha crecido, ¿no? Pasó de 0 a 50 un partido con ese discurso. Machista, homófobo, xenófobo, o sea, parece mentira que exista en un parlamento europeo. De hecho, el Parlamento Europeo, que también existe, ya le llamó la atención a España y a Vox en particular un montón de veces por determinadas cosas que se dicen, que llega un momento que uno se cuestiona, hasta la democracia es tolerancia, es permitir, pero ¿hasta cuándo se pueden permitir? Bueno, no salió la moción de censura, en definitiva se terminó un poco ahí. Pero durante una semana se estuvo hablando de Vox, del cerco, y por primera vez, algo que en realidad fue bueno, digamos, todo el sistema político español hizo una especie de cerco sanitario dejando afuera, algo que quizá en algún momento puede llegar. A mí, ¿por qué me gusta contar estas cosas? Porque a veces, con unos meses o un par de años de retraso,
suceden
se replican en diferentes países, porque los sistemas no son tan diferentes. O sea, capaz que un día nosotros vamos a ver acá a todo el sistema político uruguayo haciendo un cerco sanitario frente a algún partido que surja o que ya esté entre nosotros de ultraderecha, con un discurso que hasta así, cuando te agarra desprevenido, te parece hasta simpático, porque dicen cosas de mucho sentido común, ¿no? ¿No? Tolerancia cero a la delincuencia. Claro, uno te roban 10 veces y vos decís, sí, tolerancia cero. Y no vas al mecanismo de cómo lográs esa tolerancia cero, que ya hemos visto cómo se logra, ¿no?
Sí.
Y no se logra, aparte.
Exacto. Entonces, aparte con cierto tipo de
delincuencia. Eso es lo que me pasó a mí en la semana.
Es que, lo voy a decir, de las redes sociales. Yo creo que es el reflejo. El político justamente hace eso, ¿no? Analiza cómo puedo llegarle a la gente y cómo puedo quedar. Perdón. Estoy invitando a Kesman.
Largalo que lo peleo.
Estoy invitando a Kesman. Y vos, si te fijás, en los actos políticos, por ejemplo, en campaña, son eso. Miles de personas aplaudiendo a políticos, mintiéndole en la cara. Y sigue pasando. O sea, ¿cómo no va a ser esa misma expresión tomada para las redes sociales? Que los políticos la pueden aplicar totalmente.
Qué lindo.
Y tienen ese ida y vuelta, porque la gente le sigue, como dice él. Claro. Pueden tirar la fruta que sea, que la van a replicar. Claro. La vamos a replicar.
En la media hora de Sergio Poreira, le adelanto cosas que tenemos hoy.
O sea, que hoy no salís, ya te voy a adelantar para ver cosas.
La próxima que viene, tenemos de nuevo crossover entre Sergio Moreira y Borja de Diego de España.
Al fin por Borja, al fin por Borja.
Alguien que hable de cine.
Claro.
No, vamos a tener de nuevo crossover entre críticos de cine. Sí.
No, iba teléfono, a decir que, sí, claro, que voy a decir el teléfono porque sí, me parece sería bien interesante. Digo, si nos quieren criticar, no estamos criticando.
Que no.
092-000970.
Que todas las mañanas.
Ahí va, más tarde los lunes. Claro. 092-000970.
Al programa del Colo que llame.
También, sí. Sí, ahora se llama el Colo. Primero que llama es el Colo.
Sí, claro.
Bueno, ahí por ahí entonces nos pueden escribir. Como siempre decimos, leemos. No,
o sea que dijimos 092-000970.
Ah, así que tenía un compañero en otro programa que no sabes que siempre quedaba en las redes sociales. Después se le fue esa costumbre, pero siempre, si fuera quien fuera, pisaba.
Qué lindo.
Y nunca, justo en el momento que no se escuchaba, para que no se escuchara.
Es que, ¿por qué me parece que acá pasa algo parecido?
No hay alusiones a nadie.
Y Falcón, que está tranquilo, ¿qué le pasa? Está como...
No, es un tema que no me interesa, por eso no participo.
¿No te interesa? Porque, a ver si te sacan a Yosilo, a ver si te interesa o no te interesa.
No, por supuesto.
No, por supuesto.
Hay una llamada. Vas a llamar, claro. Es que el lenguaje de señas entre el operador y yo está muy complicado. Sí, te mandé el teléfono de Borja Diego para llamarlo en la segunda media hora. La tenemos ahí. Sí,
otro tema de la semana que pasó al principio de la semana y por eso no nos acordamos mucho es el retiro de Mujica y Sanguinetti a la par, ¿no?
¿Qué abrazo fingido?
Porque hay puntas que nos juntan, ¿no? Los retiros.
¿Qué?
Es que es así, los inicios o los retiros más o menos nos van juntando. Y acá yo creo no lo vi tan.
Yo creo que sí, que
si bien son puntas, son totalmente opuestos, son personas totalmente opuestos.
Fue así,
me suena que la vejilla los termina
claro,
uniendo.
Pero fue
como tocar el celular.
Yo interpreto también que
el abrazo sí,
que también es demostración de lo que es la política, ¿no?
Sí.
Que mucho show para afuera, te peleo, te pego, pero después también hasta cierto cariño se tiene. Y en cierta forma me siento como defraudado también en ese cariño demostrado, ¿sabes? Porque digo, porque estuvieron tan extremadamente diferentes. Y ahora me demostrás cariño, o sea, respeto es una cosa, pero
es que yo creo que cuando
mis amigos en política siempre me decían que una cosa que era y lamentablemente aparte con el tiempo se ha como distanciado, que yo tenía un amigo en España que me decía, cuando vos escuchás hablar lo escuchás hablar en los medios, digo, parece otra persona, y pues vamos y nos vamos a comer, y eso le pasaba inclusive a Manuela Carmena, que fue alcaldesa por Podemos, parecía Podemos en Madrid, ella decía que ella le gustaba cocinar, a veces llevaba buñuelos para todo el mundo, se va re bien con todos los grupos parlamentarios, inclusive con la oposición del PP, dice que re bien, y dice que a veces ella misma quedaba así diciendo, es otra persona, porque lo que salían a hablar era tan para la galería, pero tan como extremo.
Ese es el circo que nos sirve, ponerle...
O el que nos comemos. Claro. O el que nos quiere vender.
Yo no
como
nada.
Y nos compramos.
Será vos que te la comés. Bueno, yo no me la como.
Yo creo que esa despedida entre Sanguinetti y Mujica también es un mensaje para... Parece un tiempo muy complicado donde claro. existe para algunos una brecha grande, para otros simplemente una diferencia. Entonces es como marcar un mensaje hacia afuera, ¿no?
Una cosa que dijo Mujica que me sorprendió. Estoy podrido de no ver gente por esta pandemia. Por eso me voy también.
Y porque yo creo que hay tipos de políticos que hay un formato de político que es hasta reciente, inclusive, no solo Mujica, sino que el contacto, caminar por la calle, ir por la gente, el contacto con otros grupos parlamentarios.
Transportando al fútbol necesita jugar con público.
Claro, claro. Hay jugadores...
Tiene una vacía para él, ¿no?
Claro, que no tiene, que pierde sentido, ¿no? Tenemos pendiente la charla con Bigote López, la dejamos porque como tenemos cambio de horario, lo traeremos en vivo al programa. Claro. Cuando uno escucha el discurso, vi una entrevista que le hizo Mario Bardanca a Bigote López. ¿Qué jugador? Le digo una cosa que decidí, una conversación familiar que tuve en casa. En casa teníamos el siguiente tironeo, teníamos el siguiente tironeo que la madre,
razón él, por supuesto.
Madre de Nacional, padre de Cerro. ¿Qué hacemos con el nene?
Claro.
Yo había, gracias con a el vos, nene? Claro.
Lo vendemos.
¿De qué equipo?
Que llega a Rampla.
No, claro. Es del equipo que dice su familia. Eso está.
Y ahí ganó el patriarcado machista y iba a ser de Cerro.
No, transé por Goes, porque como cambian en casa, se mira mucho básquetbol.
No,
pero la madre de estamos Goes, hablando de fútbol.
La
no
madre de
hablando.
Goes y dijo, bueno, hacemos una cosa, lo hacemos de Goes y Goes y Cerro. Teníamos resuelto, Goes y Cerro estaba resuelto. Aunque mi equipo no estaba.
Se da todo.
No. Quizás afuera.
Claro, porque el año que viene los dos van a jugar en segunda. Uno en el metro y otro
entonces, gracias al comentario destructivo de mi amigo, yo les recuerdo que efectivamente teníamos como el problema. Yo decía, pap, la verdad que metal me daba, claro. No sé qué.
¿Y por qué no lo dejas elegir a él?
No, que elija otra, claro, cosa. Eso, claro. Lo elijo.
De Aguada y de Rampla con 10 años.
Todo el resto que lo elija, eso...
¡Elita,
no, porque tienen... Pero si lo eligen de chiquito, eso te van por el buen camino. Claro. El caso es que, pero déjeme contar esto que es importante. Vi la entrevista que Mario Bardanca le hizo a Bigote López y Villa Española es el cuadro del barrio. Yo dije, yo me gustaría, viejo. De hecho, si yo pudiera elegir, eso no se elige. Yo no elegí ser de Cerro, ¿no? Mi padre, mi hermano.
Obviamente.
No es tan obvio. No sé por qué lo dice así. Pero no, yo sos de Cerro por una
¿quién
cosa
elige ser de Cerro? Pero bueno, sí.
¿Pero quién elige ser de cualquier cuadro? ¿Qué argumento hay para ser de
Cerro? Ah, no, yo creo que no.
¿Cuántos?
El éxito... Es
muy difícil que se elija.
Antes que Cerro, creo que cualquiera.
El éxito que te hiciste en la década, ponele.
Sí, porque
o sea, vos te sentás y decís, no. Voy a evaluar el éxito en la década.
Claro,
y me hago de ese
cuadro.
Por
ejemplo,
tenés 2 años.
No conozco un hincha que haya hecho eso.
No.
Yo, por ejemplo, lo hice.
Yo creo que tiene que ver, sí. Yo creo que tiene que ver.
Y
con
de
rastro,
¿no? Calculaste mal.
Ponele, el éxito, ¿dónde está?
Yo nací en el 86 y todo era el momento de Peñarol. Entonces, Aguirre.
Pero
vos tenías la gloria de ser de rentista picando en el área, sí.
No, pero escuchá.
Me dejaste pasar.
Pero naciste en el 86, pero no salió campeón de América en el 87, que con un año ya calculaste el éxito del último, ¿no?
Era muy precoz, era muy precoz.
Claro, no.
Che, pero ¿hay un periodista deportivo que está diciendo que es hincha de un cuadro grande? Yo estoy escuchando eso.
Lo dijo en el libro.
Ya lo puse en el libro, boludo.
Bueno. ¿Y hay otro que afirma que es un cuadro grande?
Claro.
Bueno, es que
no,
tiene que haber dos.
No
tiene que haber
un
dos.
Cuadro grande, dijo Peñarol. Qué mal.
Tiene que haber dos.
Saluda
está Nacional, está Nacional, tiene que estar Peñarol.
Sí, claro. Tenemos de todo. En esta mesa tenemos de todo. Yo Sildo, ¿cómo anda de equipo?
Bien, bien, lo va bien.
Periodista deportivo.
No va a decir. No.
Yo soy hincha del equipo, por supuesto.
Yo soy
como
hincha
del
fútbol.
Claro, no, pero por supuesto. Pero no
que
soy
de Rampla, no me digas nada.
No soy... Soy muy simpatizante de los dos del Cerro. Para que
¿Cuál de,
para
de,
que
de
parezca raro.
El cuadro de tu pueblo?
Alianza, 25 de mayo.
Y ahí.
Pero en mi pueblo hay 12 equipos y juegan los dos.
No.
Y mirá, ya que trajiste eso.
Ahora entiendo por qué se vino, lo echaron de allá.
Claro, pero soy hincha de Alianza. Pero justamente esta tarde juegan el clásico. Ajá. Y los goles de la B están todavía. Claro, bueno. Juegan el clásico y,
eso porque
y
se
me
fue
invitaron
usted
para ir a participar de la transmisión. O sea que qué ahora lindo. Salgo de acá y me voy volando bien, para allá.
Qué bueno.
Sí, mi duda es, ¿está en la B porque pero se fue usted o gracias a usted?
No. Yo lo dejé en la B.
Lo dejaste en la B.
A los goles en la B.
Pero ¿de qué te simpatiza?
¿De Alianza?
Ah, sos de esos equipos. Yo pensé que iba a decir...
¿De qué jugaba, Josilo?
De volante.
El canchero
primero, primero era enganche, viste, los 15 años era enganche.
El Dani Alvis de San José, le decía.
Después de 5 nomás, ya está. Ya gata.
Después de Aguatero.
Sí. Y bueno, yo vi la entrevista a Bigote López y dije, yo me haría de Villa Española, pero tranquila, me encantó. Uh-huh. Me encantó.
Ah, por una nota, bueno.
Por una nota, sí, por una nota, por el espíritu, por lo que transmite.
No, me encanta.
Por él por el ejemplo que da como jugador. Mirá esta frase, por ejemplo.
Me encanta tu neologismo, cómo se nota que con Cerro te están por comer la comida. ¿Eh?
No. A mí me encantaría que un jugador de Cerro razonara este primero, un saludo a los jugadores de Cerro que están comiéndose una movida que la gente no les pagan, están jugando sin cobrar. O sea, ojo, un apoyo total a los jugadores de Cerro que salen a jugar. A hacer lo que se puede en un en un
contexto
marco
complicado.
Muy complicado, gente que tiene familia, que vive de eso, y que cuando no te pagan el sueldo, eso genera un sufrimiento. No sé si alguna vez les pasó a ustedes en el trabajo, pero cuando uno tiene la mala suerte, nunca te pasó, no sabes lo que es que necesites tu sueldo y no cobrarlo. Sí. Es una cuando tenés hijos chicos o no, o cuando tenés una vida. Pero uno a veces una persona que viene con los padres, bueno, tiene como otra tranquilidad. Pero cuando tenés hijo chico, alquileres para pagar, cuentas que te caen.
Además que no son
y el sueldo no te llega, ¿no? Estamos
si vos me decís, ganan miles de dólares, capaz que tienen en el banco, bueno, se va a achicar la cuenta, pero
claro,
tienen. No. No cobran, no comen.
Claro, no pagas el alquiler de tu casa, no podés. Es bravísimo. Y entonces está un respeto absoluto a esa situación. Pero Bigote decía una cosa interesante, que él jugó en Guatemala y ganaba bien. Estaba por comprar una casa, una movida. Y en un momento que se quería volver, extrañaba, no le gustaba. Decía, para mí esto no es el fútbol. Jugar, fíjese. O sea, eso es, todos los jugadores están en el exterior. Si tuviera en la cabeza de Bigote López, no sería el fútbol eso que está. Para él el fútbol tiene que ver con salir antes por el barrio, dar una vuelta por el barrio, palpitar el barrio, las tribunas llenas ahí.
Hablar con el veterano.
Hablar con el veterano, jugar con tus amigos. Que eso, ¿no? Desde el cuento de Dolina... Sabemos la diferencia, ¿no? De jugar con desconocido, perder con desconocido, jugar con tus amigos, ¿no? Esa distancia. Construir en el barrio, pintar la cerca de tu club, atender la cantina de tu club, que es un poco lo que la vida que hace Bigote. Y decían que el argumento que te daban es, la vida del jugador es corta, o sea, vos tenés que trabajar. Y él decía...
Y no te pertenece.
¿Qué disparate, decía él. ¿Qué disparate? Dice, mi papá trabajó hasta los 70 años. ¿Por qué yo no voy a trabajar hasta los 70 años? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está instalado que un jugador de fútbol trabaja hasta los 30, hasta los 40 y después a los 40 te vas a retirar? O sea, me parece que es uno de los tantos, cuando hablamos de periodismo mamadera, uno de los tantos discursos que se ha instalado de que la vida útil del jugador es hasta los 40, la vida útil del jugador es hasta los 40, y dejamos atrás que es una persona que lo normal, aparte por el estado físico y salud, capaz que vive otros 40, una segunda vida.
No,
y le estamos diciendo que
como
el tipo,
ser humano sí, pero el tema es que el fútbol te va sacando desde lo físico.
Claro, pero viste, te dice, vos tenés que tratar de jugar, no importa dónde, comete todos los pases del mundo, no importa dónde, andá a terminar trabajando en China. O sea, Xavi Hernández, que es un jugador de oro, un tipo que le robaron el Balón de Oro, que bueno, fue Forlán el mejor jugador mundial, si no diríamos que el mejor jugador mundial había sido él, o Iniesta, ¿no? Están jugando en Arabia uno y en China están
igual
jugando. Que no pasa
que
nada
no
por
es un buen
China,
caso
por
porque,
plata, ¿no?
Claro, no es un buen caso porque ese ya tenía plata. Ese no es que
y
fue
encima,
a China para hacer el
peor
dinero.
Todavía. ¿Qué tanta plata necesitaba Xavi Hernández
claro.
para en vez de jugar en el Barça B, que me iría yo tranquilamente ¿no? Y estar en tu ciudad con tu... O sea, ¿qué tan poca idiosincrasia el tipo generó con su barrio, con su pueblo? No preferir
mundo,
comerse un asado con los amigos.
Todo el mundo lo hacemos.
Hable por usted, que todo el mundo lo hacemos.
No,
primero que nada, vos no te fichó el Barça, pero bueno.
No, pero digo, en el buen sentido.
Sí.
A lo que voy, eso, por ejemplo, yo con el contacto, bueno, si te la comiste, tema tuyo. Yo con tantos viajes.
¿Cómo estamos? ¿Estamos extrañando algo? ¿Qué pasó?
No, correcto. Yo con tantos viajes, sí. De ser periodista deportivo, yo no tengo... arraigo para quedarme en algo. Yo tengo que estar en permanente movimiento. Eso es como yo lo analizo. Entonces, lo de Iniesta, sí, lo analizo más como un pasaje de empresario, porque él está jugando en el Sinkeobe de China, que sí, es un cuadro de fútbol. Pero fue porque está con el mayor jefe de viñedos de China también, que es el, claro, presidente del,
sí, sí,
del
cuadro de fútbol. La plata de jugar al fútbol
y hacer negocios.
Fue para hacer negocios.
Claro, no mete un gol ni al arco iris ahora. Vamos a hacer un corte de 30 segundos, llamamos a Borja, uh-huh, y nos metemos con el cine con, bueno, Sergio Moreira, si no hay otra. Hacemos un pequeño. Lo veo al operador concentrado en algo que no somos nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte.
No,
de
pero él te opera hasta con los pies.
Ahí va, bien.